viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
Recientemente yo escuché a alguien que dijo que habían estado leyendo un libro en particular de la Biblia y dijeron que mientras más leían, entendían que la ley había sido abrogada, que la ley de Dios estaba anulada y que nosotros todos deberíamos estar viviendo en, como dijo, en el otro lado de la cruz. Fin de la cita, eso es lo que dijeron, viviendo del otro lado de la cruz y que la ley de Dios ha sido abrogada. Y no es acerca de la ley, claro, que eso no es un comentario inusual. La mayoría de ustedes quizás han oído algo parecido. Quizás alguno de ustedes les han enseñado eso exactamente. Es una creencia que se enseña en el mundo de hoy con mucha generalidad en la cristiandad popular. ¿Pero es esto lo que la Biblia enseña? ¿Es realmente lo que enseña la Biblia? ¿Es la ley de Dios ha sido abrogada? ¿Es esto lo que la Biblia dice? ¿Es esto lo que los apóstoles del primer siglo enseñaron? ¿Es esto lo que el apóstol Pablo nos enseñó? Él estaba enseñándole a los gentiles el camino de Dios, la verdad de Dios. Les enseñó Pablo a guardar la ley de Dios, una ley que estos gentiles nunca habían aprendido ni se les había enseñado. Pablo les enseñó a guardarla o a desatenderla. El apóstol Pablo mismo la guardó, esa ley, y el apóstol Pedro guardó la ley de Dios. ¿Y qué tal Jesucristo? ¿Es esto lo que él enseñó? Él enseñó que la ley ha sido abrogada para nosotros hoy día y que todos debemos estar viviendo en el otro lado de la cruz. ¿Es esto lo que él enseñó? ¿Y qué de Jesucristo y cómo él vivió? ¿Guardó la ley de Dios? ¿Observó los mandamientos de su Padre? ¿Le enseñó a otros a hacer lo mismo? Vamos a entrar aquí a ver en la Biblia. Y acuérdense que entrando en este tema, no tengamos ideas preconcebidas, simplemente leamos lo que la Biblia dice. Mucho se ha dicho por otros de este tema, pero vamos a ver qué es lo que Cristo mismo dijo acerca de este tema de la ley. Mateo 5 y versículo 17. Jesucristo está hablando aquí y dice, no piensen que yo he venido a destruir la ley o los profetas. Esto es muy diferente de lo que esta otra persona dijo, que la ley ha sido cancelada, abrogada y que todos debemos de vivir en el otro lado de la cruz, sea lo que sea que quieran decir con eso. Es muy inusual oírlo mencionado así. Pero este es un concepto muy diferente, una idea diferente a lo que Jesucristo dijo aquí. Yo me pregunto si la persona que dijo eso ha leído Mateo 5, versículo 17, o yo me pregunto cuánto ha pasado desde que esta persona leyó este versículo. Me pregunto si usted lo ha leído. Si apenas está empezando a escuchar, vaya, escuche, tome su Biblia. Usted puede pausar esto si lo está oyendo una grabación. Usted puede volver a escuchar este programa después. Está grabado en kpsg.fm y pueden ustedes accesar estos programas y otros programación material y que pues le va a ayudar a realmente entender la Biblia y conocer lo que la palabra de Dios dice y la verdad de Dios Todopoderoso. En el versículo 17 de Mateo 5 dice Cristo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o destruir, sino para cumplir. Esa palabra cumplir quiere decir magnificarla, engrandecerla al máximo. Y Cristo mismo dijo que no piensen que vengo a destruir la ley y los mandamientos de mi Padre, a hacer la ley ineficaz o inefectiva para nosotros. Y Esos son los escritores del Antiguo Testamento, lo que escuchan a la mayoría de los evangélicos hoy día, o iglesias protestantes, lo que los católicos enseñan también. ¿Qué es lo que escucha de ellos? Pues ellos dirán que la ley no tiene efecto, que ya ha sido abrogada, y les dicen que el Antiguo Testamento no es importante. Esencialmente están diciendo que la ley ha sido destruida por Jesucristo, y el Antiguo Testamento y los escritos de esos profetas ha sido nulificado, destruido, hecho a un lado. No obstante, Jesucristo dijo, no piensen que he venido a hacer eso. No obstante, mucha gente enseña lo contrario, que dijo Jesucristo, que no piensen que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, dijo él, sino a engrandecerla, a llenarla hasta el máximo. En otras palabras, hacerla más impactante. Si ustedes dudan lo que yo estoy hablando aquí, en el versículo 18, Cristo dijo, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Estas son las propias palabras de Jesucristo. Son palabras muy fuertes. Y él dice, de cierto les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y pues más adelante en el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Bueno, ¿de qué ley está hablando aquí Jesucristo? Está hablando directamente de los 10 mandamientos. No hay duda cuál ley está él hablando. Él dice, no piensen que yo vine a destruir la ley o los profetas, los que escribieron el Antiguo Testamento. No vine a destruir, sino a engrandecerlo, a cumplirlo. Hasta que el cielo o la tierra pasen, ningún pedazo, ningún segmento de la ley será pues eliminado. Y dice aquí, ustedes han oído que no deben de matar y que si lo hacen, pues están en peligro de juicio. Y versículo 22 de Mateo 5, mas os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro de juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano, raca. Eso quiere decir como llamarle a alguien inútil. Era realmente una palabra pues abusiva. Es como maldecir a alguien. Estar enojado con alguien y decirle una mala palabra, diciéndole insensato, tonto o algo así. Dice, estará entonces en peligro del juicio. El que haga eso va a estar en peligro del infierno de fuego, o está hablando del fuego Gehenna, o sea, la muerte eterna. ¿Es este Jesucristo abrogando la ley, o está haciendo Jesucristo exactamente lo que dijo en Mateo 5:17, unos cuantos versículos antes? Dice, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, a engrandecerla, esa palabra quiere decir. Y está hablando acá más adelante uno de los 10 mandamientos que dice, pues han oído que no matarás, cualquiera que mate estará expuesto a ser culpable y está en peligro del juicio. Y después dice, pero yo estoy diciéndoles a ustedes, o sea, está engrandeciendo, esclareciendo la ley. Dice, siquiera tienes el espíritu de asesinato, de enojo en tu corazón, estás en peligro de juicio, estás en peligro de la muerte eterna. Entonces, hizo Cristo abrogó la ley o la engrandeció, la cumplió, la magnificó. Versículo 27, aquí hay otro ejemplo. Jesucristo está hablando aquí todavía. Esto es lo que la mayoría de la gente conoce como el sermón de la montaña. Ahí lo llaman. Aquí está Jesucristo explicando, enseñándole esto a sus propios discípulos. Y después de que él explica eso acerca del espíritu de asesinato, iba al versículo 27 y dice, oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Aquí está mencionando otro de los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que hace? Lo abroga, lo hace por un lado, lo elimina. Piensen en eso de la gente que dice que los mandamientos de Dios han sido eliminados, que Dios se mandaría a su Hijo a la tierra para hacer para un lado y destruir todos los escritos de los profetas, todos los libros del Antiguo Testamento y abrogar los mandamientos de Dios. Y decir, bueno, no es acerca de la ley. La ley está en el pasado, la ley ya fue eliminada, ahora ya estamos enfocándonos en el otro lado de la cruz. ¿Tiene eso sentido? ¿Tiene cualquier sentido que Dios diría, bueno, esa ley acerca de asesinar a gente, vamos a eliminarla? tiene sentido que Dios diría tal cosa y que dijera, bueno, esa ley acerca de no cometer adulterio, vamos a eliminarla también. ¿Tiene siquiera eso sentido? No tiene nada de sentido y no es lo que la Biblia enseña, no es lo que Cristo mismo enseñó. Usted necesita pensarlo bien y meditar en lo que está escuchando aquí. Ore al respecto, pídale a Dios que le dé entendimiento. Y pues a propósito, el rey David dijo que solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios tendrán buen entendimiento. Si usted quiere tener buen entendimiento, piense seriamente observar todos los mandamientos de Dios. Y regresando aquí al versículo 27 de Mateo 5, Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pues eso es a engrandecer la ley, cumplirla. Eso no es abrogar la ley, eso es tomar la ley de Dios y hacerla más, darle más profundidad de entendimiento en el sentido espiritual. Cristo vino, dijo, a cumplirla al máximo, a engrandecerla. Él la amplió de no solamente la letra de la ley, pero Cristo quiere que nosotros la guardemos en el espíritu de la ley. Juan 4:24 dice que Dios está buscando a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. No simplemente aguantarnos de no matar a alguien, aunque realmente queremos y lo deseamos en el corazón. ¿Eso es, le complace a Dios? ¿O quiere Dios que crezcamos al punto que el espíritu, el sentimiento, el pensamiento de asesinar o matar no entra ni siquiera en nuestra mente? ¿O que si alguien está pues aguantándose a no cometer adulterio con una mujer, pero en su mente, en su corazón lo deseo, o una mujer igualmente que está incendiada con deseo de hacer aquello? Pero aquí Jesucristo engrandeció la ley, la esclareció, y quiere que crezcamos al punto de que ni siquiera nosotros tenemos el espíritu de codicia y de lujuria o de enojo o de asesino contra nadie más. Esto es lo que Cristo dijo acerca de la ley. Dijo, no piensen que yo vine a destruir la ley y los profetas. Yo no vine a destruirlo, vine a engrandecerla. Y lo engrandeció donde, pues, al punto que no solamente guardamos la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. En Marcos 7 dice Jesucristo, en vano me adoran enseñando por doctrinas los mandamientos de Dios. Y dice también, rechazan el mandamiento de Dios para guardar sus propias tradiciones. Seamos honestos. Fíjense bien de este tema, eliminen todos los prejuicios y las ideas preconcebidas, porque de acuerdo a Jesucristo dice que la gente le adora en vano, enseñando como si fueran mandamientos de Dios, pero que no son sino doctrinas de hombres. Y es posible de que usted pudiera pensar que está siguiendo a Cristo y adorando a Dios y de hecho estarlo haciendo en vano.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. El curso bíblico por correspondencia de la institución Herbert W. Armstrong College es un programa de aprendizaje a distancia que hace la Biblia comprensible y clara. Este curso por correspondencia le permite aprender qué dice la Biblia sobre temas que lo afectan a usted y al mundo en el que vive. Este fascinante curso bíblico resalta y prueba lo que la Biblia dice sobre la moralidad, la guerra, la religión, el terrorismo y otros eventos actuales. Se enfoca en la raíz de las causas de los muchos problemas que enfrenta el hombre, así también como sus soluciones. La Biblia y este curso también se enfoca en la razón por la cual el hombre fue creado, el camino a la felicidad, los logros y satisfacción, así como la verdad detrás de importantes preguntas doctrinales como ¿qué ocurre después de la muerte?, la naturaleza de Dios, la resurrección, el milenio y otros temas vitales. Inscríbase hoy mismo en el curso bíblico por correspondencia de Herbert W. Armstrong College. Usted puede inscribirse gratuitamente como estudiante de este curso en www.latrompeta.es o puede bajar las lecciones individuales a su computador para su estudio personal. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma y en línea por www.kpsg.fm. Thank you. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa, Viva de Toda Palabra, con su presentador, Carlos Heyer.
Bienvenidos nuevamente a todos. Antes de la pausa, estábamos hablando acerca de la ley. Y cualquier vez que uno habla del tema de la ley, la mayoría de la gente piensa en términos de gracia o ley. Y dicen que somos salvos por gracia o dicen que son salvos por la ley. ¿Es esto siquiera una pregunta adecuada que hacer? E incluso de la forma correcta de hablar de esto y pensarlo, ¿son los cristianos son salvos por gracia solamente? ¿Son los cristianos salvados por fe sin obediencia a la ley de Dios? ¿Y la gracia hace a un lado la ley de Dios? Son cosas importantes que la mayoría de la gente no ni se preguntan y menos reciben la respuesta a ello. Pero enseña a alguien que deben de enseñar los 10 mandamientos, están enseñando que se gana la salvación por las obras. Mucha gente dice eso. Si alguien les dice que guarden los 10 mandamientos, que la ley no ha sido abrogada o que deben guardar la ley de Dios, pues son una religión del antiguo pacto. Son gente del Viejo Testamento y no están viviendo bajo gracia, no creen en la gracia y enseñan que uno tiene que ganarse la salvación por las obras. ¿Es esto verdad? ¿Puede usted simplemente suponer que conoce la respuesta correcta? Vamos a ver esto honestamente, el tema de la gracia, la ley, la salvación. La mayoría de la gente empieza diciendo o pensando que es o la gracia o la ley. Pero eso no es ni siquiera mente una pregunta o un tema correcto. Vamos a estudiar algo que es vitalmente importante. Vamos a Efesios 2. Usted realmente necesita entender esto y necesita saber de qué se trata este tema. En Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo está escribiendo a la congregación de Éfeso. Y en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Bueno, la mayoría de la gente dice, ya ven, aquí somos salvos por gracia y punto. Ese es el fin de todo, cierren el libro, ya no tienen que leer nada más. Bueno, es verdad que somos salvos por gracia. La gracia es un perdón gratuito inmerecido. Algo que se da es algo que no merece, no lo ha ganado. Pero cuando hablamos de guardar la ley, no estamos hablando del punto de vista de guardar o observar la ley para ganarnos la salvación. No, para nada. Porque la salvación es por gracias sois salvos. Pero más adelante dice por medio de la fe. Entonces no es las gracias solamente y cerramos el libro. No, es por gracia, sí. Salvos por gracia, pero dice por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es una hechura de nuestra propia, es un regalo de Dios. Como Romanos 6:23 lo dice, que la dádiva del pecado es muerte o la paga del pecado es muerte. Si usted se gana sueldo, es algo que porque usted hizo algo y se paga ese, recibe ese pago. Entonces el pecado hace el pecado y recibe un pago por ese pecado y es por eso es que muere la muerte. Hay muchos que no tienen la definición del pecado claramente, pero la Biblia la dice muy claramente. Marquen su lugar en Efesios 2 y vamos a ir a Primera de Juan capítulo 3 y vamos a responder esa pregunta de qué es el pecado. Mucha gente habla de pecado todo el tiempo, pero si alguien dice, bueno, ¿qué es el pecado? Y dicen, bueno, hacer maldades o cosas malas o hacer algo que va en contra de tu conciencia, algo así. Pero eso es lo que la Biblia dice que es el pecado. Denle una definición de pecado en la Biblia, muy pocos la conocen. Y aquellos que la conocen no quisieran citar este versículo, primera de Juan 3, versículo 4. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Esto es lo que Dios dice aquí en Primera de Juan 3, versículo 4. El pecado es traspasar o quebrantar la ley. Cuando la gente dice que la ley ha sido abrogada, que no debemos estar o no se supone que debemos estarla observando o guardando, obedeciendo, porque ya estamos del otro lado de la cruz, pues están diciendo básicamente que no existe, no hay tal cosa como el pecado. Esto es contrario a la Biblia, es contrario a miles de versículos. Pero esta es la definición de pecado en la Biblia. Primera de Juan 3, versículo 4. El pecado es quebrantar o la transgresión de la ley de Dios. Cuando usted quebranta la ley de Dios, está pecando. Y cuando usted se arrepiente del pecado, de quebrantar la ley de Dios, el arrepentimiento significa cambiar, ir en una dirección opuesta. Y cuando usted dice, yo quiero dejar de quebrantar la ley de Dios, y en vez de dar vuelta, ir en la dirección opuesta y empezar a guardar la ley de Dios. Esto es lo que la Biblia enseña, es lo que Cristo enseñó. Regresemos ahora a Efesios 2, donde estábamos en el versículo 8, aquí nuevamente. Entonces, definiendo lo que es el pecado, definiendo el arrepentimiento, también leyendo lo que Jesucristo dijo, en ninguna forma o manera está enseñando que nosotros somos salvos por nuestras obras, o que podemos nosotros ganar nuestra salvación por obras, o guardar la ley, o hay todo tipo de obras y cosas que hace la gente tratando de ser salvos. En varias religiones, la penitencia, que hacen ciertas cosas como castigo por sus pecados. No obstante, ni siquiera tienen una definición de qué es el pecado. Pero tenemos que pensar en esto, realmente entender lo que la palabra de Dios dice acerca de este tema. Y sean honestos con sí mismos, abran la mente para entender la verdad. Versículo 8 de Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es muy claro. No podemos ganarnos la salvación por obras o guardar la ley ni nada. Este es un don, es un regalo inmerecido que Dios nos da. No es que seamos salvos por gracia solamente, punto, y cierran el libro. No, somos salvos por gracia, por medio de la fe. No lo ganamos por ninguna cosa que hagamos, ni digamos ninguna cosa. La mayoría de la gente, ellos están parándose allí y leen. Si usted no va a leer versículo 10, no va a entender. Y puede usted ver en otros lados de la Biblia para entenderlo completamente. Nosotros no nos ganamos la salvación. La salvación viene por gracia, por medio de la fe. Incluso esa fe Dios nos la da. Después de todo, somos obra en las manos de Dios. Él es el alfarero y nosotros somos el barro y somos obra de Él. Y dice, ¿qué más dice aquí? Vamos a leerlo todo en contexto. Desde el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, casi nadie lee Efesios 2, versículos 8 al 10. Leerán Efesios 2, 8, quizás el 8 y el 9, pero ahí paran y no leen el versículo que sigue, que debemos de seguir adelante a buenas obras, que debemos de producir buenas obras, que debemos tener buenas obras. Esto no nos merece la salvación. No es que de alguna forma pague por nuestra salvación, que pudiéramos exigirle a Dios y decirle que Él nos debe este pago de salvación, como que está endeudado Dios con nosotros o algo así. No se trata de eso para nada. Nosotros somos la obra, hechura suya. Somos el barro. Él es el alfarero. Él es el que está moldeándonos, enseñándonos a cómo pensar, cómo vivir. Y la ley es la forma como Dios vive. Se los voy a mostrar aquí más adelante mientras estudiamos este tema. Definitivamente no nos ganamos la salvación por nuestras obras. Es un don de Dios, un regalo inmerecido. Somos hechura suya. No podemos ir allá vanagloriándonos por obras que podamos hacer o que hagamos y que ahora Dios nos debe la salvación. No es así, pero tampoco vamos a tirar la ley por un lado y echar a un lado las buenas obras, pero es una obra buena guardar la ley. No cometer adulterio es una buena obra, no mentir, no robar. Todas son obras buenas que nosotros debemos de seguir adelante y hacer, y no inclinarse ante ídolos, y no teniendo otros dioses, no tomando el nombre de Dios en vano, guardando el día sábado. Todos esos mandamientos, la ley de Dios, todas esas son obras buenas. La ley es rectitud, justicia, dice en el Salmo 119. También dice que si guarda la ley de Dios, va a tener mucha paz. ¿Tiene usted paz? paz mental, buen entendimiento. Solamente los que guardan la ley de Dios tendrán estas cosas: gozo, paz mental, armonía, entendimiento. Usted necesita realmente pensarlo seriamente y profundamente en esto, entender completamente cómo usted es salvo. Enteramente entender el tema de la gracia, la ley, la salvación. No importa cuánto obedezca la ley o cualquier obra buena que haga, puede ganarle la salvación. Pero una falta de obras puede definitivamente pues excluirlo de la salvación. Déjenme decirles algo. Yo he criado 4 hijos, he tenido, y estoy en el proceso de los 2 más pequeños en casa. Y si yo quisiera darle a mis hijos, digamos, un helado, y yo les digo a ellos, hey, yo quiero darles un regalo, un helado. No hay forma que estos niños pudieran ganarse ese helado, porque es un regalo mío. No sabrían qué sería el helado si yo no les hubiera enseñado. No tendrían forma de ir y ganarse dinero. No, los chiquitines no tienen suficiente modo de ir al supermercado, a la tienda, a comprar. Incluso si ellos están ahí en casa y ahí en el congelador hay nieve, no tienen la altura para poder alcanzarla y servirse. No hay forma que estos pequeñitos puedan tener ese helado por sí mismos, pero es un regalo gratis de mí a ellos. Si yo le digo a mis hijos, yo quiero darte este regalo, este gratuito, este helado, ven aquí, denme un abracito, un beso y díganme gracias. ¿Y qué si mis hijos, si uno de ellos, digamos, que viene y me dice, él me da el abracito y un besito y tiene una actitud muy bella y está muy agradecido y obediente? Y digamos que un otro hijo que no es y dice, no, yo no te voy a dar ni un abrazo, un beso, ni decirte gracias, y no quiere decir gracias y tiene una actitud mala y me obliga a eso, a darle ese regalo. No puedo decirle, por tu actitud, por tu desobediencia, pues no te voy a dar ese helado. Así exactamente es cuando hablamos acerca de gracia y de la ley y la salvación. Ninguna cantidad de obras pudiera ganarnos o hacernos merecedores de la salvación, pero una falta de obras sí puede causar que quede excluido de ese regalo gratuito de Dios, por gracia, por medio de la fe. Continuaremos viendo este tema la siguiente vez, y hasta entonces vamos a todos esforzarnos a vivir más perfectamente de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm y también en nuestra página web www.latrompeta.es.